Aprender, vamos a aprender. Pues usamos el tuyo. Estamos con Adrián. Estamos con Adrián, baterista de The Nude, y vamos a hacerle una pequeña entrevista para Travel and Metal. Bueno, vamos a hacer un poquito más cerca. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la prisa, porque estáis recién llegados, ¿no? Llegasteis anoche, ¿no?
Sí, anoche. Justo para fuimos al vuelo de Fénix, que nos invitaron por primera vez, y madre mía, unos estudiacos.
Coméntame un poquito, Adrián, ¿cómo está la, en qué momento está la banda? ¿Cómo está la actualidad de la banda ahora mismo? ¿Cómo estáis?
Pues ahora estamos por sacar el nuevo disco, Gea, sacaremos el 24 de marzo. Estamos ultimando todos los detalles, ya hemos podido sacar los pre-orders y tal para la gente, porque estamos intentando ir con todo. Acabamos de sacar también un videoclip ayer mismo y ya hemos publicado también las fechas nuevas que vamos a tener, que vamos a intentar dar un par de vueltas a España.
Sí, ¿no? Ya hemos visto que habéis sacado un montón de fechas, además, o sea, antes de que el disco saliera, se habéis presentado una gira nacional que lo va a estar casi todo el año, hasta octubre más o menos.
Sí, más o menos, se quedará un poco a lo mejor en verano más tranquilo, que es época de más festivales y tal, y luego en octubre retomaremos.
No, estaréis contentos. ¿Qué podemos encontrar en GEA? Pues, a diferencia de discos anteriores,
más temas. Otra vez noté. Es un disco semiconceptual, digamos. Antes sí que teníamos más o menos una temática definida, pero este sí que trata sobre la historia de una historia que se le ocurre al bajista, a Pedro. Y bueno, la historia, no sé si me preguntarás después sobre eso o si lo tenías por ahí.
No, pregúntale, tú háblale, no te preocupes.
Pero bueno, la historia es sobre la Tierra, Gea, que se da cuenta de que tenemos una enfermedad, que es la humanidad. Entonces, toma una serie de acciones, primero para reeducar y luego el desenlace que ya se verá cuando publiquemos toda la historia y eso, pero bueno, está claro que no va a acabar muy feliz. Es metal, entonces no.
Y hablando del disco, comentabas recién que ayer aprovechasteis vuestra visita al vuelo del Fénix y también aprovechasteis para presentar vuestro primer vídeo.
Sí.
Que es Human Obsolescence.
Sí.
Si no me equivoco. Dos preguntas. ¿Por qué este tema en concreto? ¿Y cómo fue la idea de llevar este vídeo a cabo en vez de poner un vídeo lyric que está muy de moda? Vosotros directamente optasteis por hacer el vídeo.
Sí, al final intentamos mirar a cómo funcionan los grandes. O sea, aunque nuestro presupuesto es autoproducido, es muy limitado, intentamos mirar a los grandes, cómo trabajan ellos, salen con un videoclip, no te sueltan un vídeo lyric o simplemente lo ponen en la web.
Sí.
Intentas llamar la atención como de, hola, ya estamos aquí de nuevo. Pero estamos todos, no es una pantalla con letritas y ya está. Entonces ya teníamos claro desde un principio que teníamos que salir con videoclip. Vamos a intentar trabajar con material audiovisual de aquí hasta la salida del disco para que haya movimiento, pero sea un movimiento también mucho más fluido, que no sea simplemente subir audio. La gente ahora pues vivimos en la inmediatez de la información, si no le pones una cosa atractiva delante no va a acceder a ella. Entonces, ese era el motivo principal por el que hacer un videoclip. Luego también, pues la espinita de que llevamos mucho tiempo sin sacar nada nuevo y sobre todo sin sacar nada nuevo de vídeo.
Cosas del directo.
Eso tampoco lo podéis cortar.
No, eso ya es. Tenéis intención de, me comentabas que ibas a sacar más vídeos y todo esto, ¿no?
Sí.
¿Podríais adelantar algo de cuál?
Sí, anoche presentamos un tema en el vuelo del Fénix, otro tema nuevo del disco, Dance of Destruction, y de eso vamos a sacar un playthrough a lo largo de esta semana. Sacaremos un playthrough que básicamente somos todos tocando, ya que en el vídeo pues, se nos ve poco, es más enfocado a una satisfacción visual, audiovisual. Esto ya es más pues para los frikis como nosotros, que quieres ver, oye, ¿cómo tocas esta parte del tema? Yo quiero verlo, a ver las manos, a ver, pues eso.
Algo se mueve la batería. Y habéis puesto, inclusive con este vídeo con el que presentasteis ayer, habéis puesto un concurso, ¿no?
Sí.
Para ver cuántas veces sale Steffi en el vídeo.
Sí, y están llegando un montón de respuestas muy divertidas, muy filosóficas. ¿Pero cuál es? ¿Steffi como cuando canta? ¿Steffi de cuando es eso? ¿Todas las Steffis cuando está normal? O sea, Ahí, bueno, entonces la gente nos aclara, jugamos un poco con esa ambigüedad para que se mueva la cosa, pero...
Porque el premio para esto, por leer el regalo, porque ponéis que es una sorpresa.
Sí, es una sorpresa.
No, no podemos adelantarlo, claro, ¿no? Es una sorpresa.
Cuando haya un ganador,
se logra
una bolsa de pipas.
No, bueno, una bolsa de pipas firmada por la banda, claro, si no, no tiene gracia.
Mastica, ya comidas por nosotros.
Para que luego digan que los jueves no tenemos sentido del humor.
Sí, no, sí. Ahora echa para atrás en las entrevistas y nos, hay muchas veces que decimos, vale, te tenías que haber callado. O sea, no.
Y como acá no editamos, hablando de. Hablábamos de GEA recién, ¿cómo fue la idea de la portada de GEA en concreto? Porque imagino, normalmente cuando hacemos entrevistas, normalmente la gente dice, bueno, pues nos han presentado varios bocetos. Uh-huh. ¿Fue vuestro caso también? ¿Usted teníais una idea clara de cómo queríais que fuese GEA?
No, nosotros teníamos una idea clara de la historia, de la temática. Y. Contactamos con Lukasz Jakczak, que no sé, es polaco, no puedo pronunciarlo mejor. Pues es el... Se está partiendo, ¿no?
Sí, además se ríe y mueve toda la cámara.
Pues es un diseñador polaco que ha trabajado con Decapitated, con Vomitory, con un montón, y nos encantaban sus portadas. Contactamos con él y le dijimos, te pasamos la historia, y si quieres plantearnos un boceto. Y nos dijo, yo no trabajo con bocetos, yo hago el trabajo, si queréis que haga algún cambio, si nos gusta lo puedo cambiar, pero tal. Y nos presentó la portada directamente en una semana y pico. Dijo, hala, aquí tenéis. Y fue de, vale, cambiamos dos tonterías de, hostia, aquí a lo mejor podrías hacer un poco más grande el nombre o tal, y ya está. O sea, nos presentó la portada y fue de, perfecto. O sea, cogió la temática de la historia perfecta y encima es un tío que trabaja un montón con retoque de imagen y eso, entonces tiene mucha fuerza. Está muy chulo.
Imagino que todo lo que contenga el disco, todo esto también habrá sido diseño de él, ¿no? O sea,
sí,
todo el libreto,
sí, todo el artwork y todo es diseño de él. Aparte, pues como está tan guay, lo hemos aprovechado también para camisetas.
Sí,
lo tendremos en grande en el backdrop ahí para los conciertos, por fin. Ya queríamos hacernos uno.
Mola, además, que se vea toda la portada con vosotros,
claro,
delante, pues
claro,
no es
claro.
Lo mismo que no tener nada.
Si notas en fotos ahí, dices, ¿estos quiénes son? Tienes que ver el nombre.
¿Habéis trabajado con el David Álvarez de Angel Blues?
Sí, sí.
¿Cómo ha sido trabajar con él?
Eso es brutal. Es muy amigo nuestro y aparte nos volvimos muy locos. Hemos tardado tanto en sacar el disco porque es que nos volvimos muy locos con la composición. Ya nada era bueno. Como hubo tanta repercusión con el anterior trabajo... claro, tienes que subir el listón. Si no lo subes, nosotros que intentamos llamarnos artistas y que queremos progresar y queremos mejorar, teníamos que sacar algo mucho mejor. Y nunca era suficientemente bueno. Y al final tuvimos que hablar con él de, por favor, ayúdanos en la preproducción. Él se dedicó solo a la preproducción porque como está tan liado con Angelus, ya dijo, mira, es muy difícil que por horarios y por calendario pueda estar con vosotros en el estudio, pueda estar. A mí me interesa más trabajar el germen de los temas, dejarlos limpios y ya para ir al horno, porque luego no os puedo prometer que esté ahí. De repente, pues, como son tan grandes, le sale una gira, le sale cualquier cosa y se fastidia la cosa. Entonces, sí.
Tú sigue grabando por la duda. Es que justo.
Sí. Vale, pues eso con David, muy guay porque fue la mirada desde fuera, fue la perspectiva que necesitábamos para que nos dijera, ya está, porque por ejemplo Cristóbal tranquilo,
vamos a tener que pasar la de Cristóbal.
Pues eso fue la perspectiva que necesitábamos. Porque por ejemplo Cristóbal siempre le faltaba tralla, le faltaba de todo. Entonces cuando ya hablamos con él, definimos, ¿no? Y fue un trabajo genial. Tiene unos gustos muy parecidos a los nuestros, le gusta lo que hacemos, entonces se volcó de lleno. Es brutal, sobre todo porque casi cuando se lo dijimos, casi como que le hizo ilusión y dijo, vale, perfecto, y se metió uno más, nos ha ayudado un montón. Ha sido el desbloqueo, yo creo que hoy hay GEA porque entró David, porque si no estaríamos aún locos pegándonos en el local unos a otros.
Y hablando del disco y todo, de la producción, ¿tenéis alguna anécdota, alguna putada que os hayáis hecho durante el proceso?
Pues a ver qué piensas.
Porque normalmente casi todas las bandas, alguna putadita sí que se hacen entre, pues, al productor o entre vosotros. Pues
la putada me la comí yo. Pero la putada me la comí yo porque este año pasado, 2016, tocamos en Leyendas.
Sí.
Tocábamos miércoles. Yo entraba el martes siguiente a grabar. Entonces, me jodí en Leyendas. Tocaban el día siguiente a The Gays y tocaban todos y fue de... Me quedo de fiesta, quiero verlos. No, vete a tocar, que si no, no llegas. Y me tocó irme y me fastidié todo en Leyendas. Bueno, eso. Conmigo todos, o sea, se vinieron porque ahí hubo un poco de solidaridad. Y dije, va, vámonos. Porque si no, estarían llamándome a las 4 de la mañana. Tío, ¿cómo estás? Y yo, ahí, tocando, cabrones.
Bueno, pero lo has podido hacer, ¿no? Al final.
Sí.
Al final salió, ¿no?
Sí. Vale, si no me voy a Suecia a buscar a los Artgates.
¿Cómo ha sido trabajar con Artgates?
Muy bien, también los conocemos de muchos años. Son de nuestra ciudad y aparte por Noctem ya los conocíamos y son amigos de antes casi de Noctem. Y llevamos tiempo pensando en trabajar juntos y al final han cuadrado las cosas, nos están ayudando un montón porque claro, tengo una experiencia súper dilatada en lo que a llevar una banda se refiere, con la cantidad de carretera que han comido y con la cantidad de marrones que se han comido, se la han levantado a fuerza su banda Noctem y han aprendido mucho. Entonces todo ese aprendizaje nos lo están transmitiendo, nosotros estamos, aunque ya tenemos una experiencia, llegamos a muchas cosas de nuevo. Entonces, sobre todo en la organización del grupo, en la organización de todas las acciones que estamos llevando a cabo, nos están ayudando un montón. Y aparte, como tenemos confianza y libre flujo de conversación, cualquier cosa que se nos ocurre lo podemos hablar con ellos, cualquier cosa que se les ocurre nos pueden meter un cachete de tío, todo no lo hagáis así, que estáis tontos, que son bastantes. Pero sobre todo es eso, trabajar con confianza, porque también sopesamos pues, el sueño que tiene cada banda de fichar con una empresa grande y tal, y al final todo el mundo te dice, nos hemos encontrado hasta bandas grandes que nos han dicho, no lo hagáis, vale más tener una empresa que trabaje y una discográfica que crea en vosotros y que seáis alguien importante para ellos, que entrar en una mega discográfica que seas el último mono, que cuando ya has sacado disco todos estos ya vas tú y lo sacas, que si te llaman vas, o sea, pero bueno, tampoco se ha dado el caso, con lo cual fue la oportunidad perfecta y la mejor opción.
Hombre, hay que tener en cuenta que vosotros oportunidades os están subiendo por todos lados, porque hace 2 años habéis sido finalistas del Woken, de las batallas del Woken, y habéis ido a Alemania a tocar.
Sí.
Os dieron un cheque de 5.000 euros, creo. Me imagino que habrá sido alucinante, ¿no?
Sí, eso fue brutal. Eso fue un sueño. Fue una semana de estas de... Vale, ya se ha pasado. ¿Qué ha pasado? 1.000 cosas. Lo de tocar, sobre todo, fue una sensación muy rara, porque después de tantos conciertos, de repente, vuelves a estar nervioso como un niño. Hay tantos saltos en la parte de atrás del escenario de... Vamos a bajar los nervios, que si no, no doy ni una. Y aparte, ver la producción de un festival tan grande y tan brutal, cruzarte con gente, o sea, con tus ídolos por dentro y decir, madre mía, hazte una foto conmigo, por favor. Y aparte también, pues el hecho de ganarlo, ya te cagas. O sea, no... Encima la sensación fue curiosa porque como era la primera vez que se abrían 5 finalistas, empezaron desde el 5º, evidentemente, y cuando ya dijeron el 2º, ya la sensación fue de o lo petas o te vas a tu casa, una mano delante y otra detrás, con mucha ilusión y todo eso. Pero ya vimos algunos amigos por ahí de prensa de España y todo eso que se giraban y ponían la cámara cara a nosotros. ¿Este qué hace? Porque no sea la verdad, y nos empezábamos a mirar diciendo, no puede ser. Claro, lo sabían todos menos nosotros.
Claro.
Y empezaron a alargarlo los presentadores ahí de, no, un grupo, un país con mucho sol. Creo que es la segunda vez que gana Wacken, y otros pensando, crisis ganaron Wacken también. ¿Qué pasa aquí? O sea, no puede ser. Y fue brutal. Al final acabar y irte encima a conciertos, que salimos de ahí a ver a Children of Bodom como si tuviéramos 15 años. Ahí ya nos tiramos por encima la gente y todo. Ya, esto fue euforia pura. Yo me quedé afónico el gritar ese día y hacer el loco.
Bueno, ahora con ganas, me imagino, de volver, porque fechas internacionales tenéis ya en mente.
De momento, en mente sí. Estamos trabajando intensamente en ello, porque España nos quedan muchos sitios a los que ir y queremos ir a todos, pero también por estilo y por idioma también, la mirada también está fuera. Nos interesa, nos encantaría salir por Europa, nos encantaría ir a Asia, ir a Latinoamérica, donde se pueda. Estamos trabajando para que eso sea posible. Lo que pasa es que ese proceso es lento. Y aparte, con la salida del disco, digamos, ya subimos el primer peldañito, nos quedan 425 por lo menos, entonces ya el segundo es empezar a salir por fuera de la forma en que podamos.
No, pues sí que es verdad que, por ejemplo, en Alemania o más en el extranjero, suele pasar, ¿no?, bandas españolas que suelen tener mucho más éxito fuera
de
aquí. Vosotros en Alemania tenéis muchísimo éxito.
Muchísimo éxito no lo sé. Feedback sí que tenemos mucho, sí que hay mucha gente por ahí. También fuimos a tocar a Bélgica por un chico que nos vio en Backen. Nos dijo, yo fui a ver todos los vídeos de la gente que iba a tocar, me dije, estos van a ganar, y estaba allí para veros y ganasteis. Y luego nos llevó por allí un festival, montó una asociación de bandas con cantante femenina de metal, montó un festival de female fronted band de metal y nos llevó allí, nos trató como reyes y eso, y nos llevó a Bélgica. Tocamos en Francia de camino, en Lille, y luego fuimos a Bélgica. Vamos. Que sí. Es otra de las salidas. Hemos salido por Europa, pero por fascículos. Ha sido...
Ahora os falta otro festival importante, ¿no? Ya habéis tocado en Alemania, os faltará pues en Francia, en el Hellfest.
Cheque y se va, o sea, yo no...
No vas a decir que va, ¿no? No.
Al Hellfest, al Graspop, Vagos, donde está... Nosotros vamos y...
Pues otra donde os llamen, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad que ganar la batalla os ha cambiado por completo.
Sí, te da... Para bien, también te hace darte cuenta de la envergadura del estilo.
Vale.
También te hace darte cuenta de la envergadura del estilo, de lo grande que puede llegar a ser una producción, de la cantidad de bandas que hay en todo el mundo, porque aparte en la batalla había 28 países aparte de nosotros, que desde China, como decíamos, China, Israel, holandeses, canadienses, o sea, había de todo el mundo. Y te das cuenta de lo grande que es. Te pica y te cambia, sobre todo a nivel motivación. Dices, está lejos, pero ya he rascado un poco la superficie de lo que podría ser tocar en un sitio así, entonces lo quiero, vamos a seguir currando. También fue una confirmación, porque ese año todos nos habíamos dejado curros y nos habíamos dejado todo para ir a muerte con el grupo y malvivir con lo que pudiéramos, y fue como una confirmación de vale, ha valido la pena, por lo menos este año ha valido la pena. Y luego también, quieras que no, tocar fuera a todos los grupos españoles les da repercusión dentro de España. Es como que la gente dice, ay, pues si te has ido fuera tienes que molar, ¿quiénes serán estos? Y gracias a eso, digamos, nos ha dado mucha visibilidad. Y esa visibilidad nos ha llevado al Resu, nos ha llevado a Leyendas, nos ha llevado a muchos sitios. Hemos conocido un montón de gente, pero un montón. Y incluso en esos festivales de fiesta hemos conocido gente a la que luego hemos ido a tocar, como en el Arrastro Rock de Galicia, que los conocimos una noche, gente súper maja, tenéis que venir a tocar el año que viene, cuando queráis tenéis que venir, pam, allí fuimos. O sea, y nos llevaron, nos trataron de la hostia, impresionante. A mí no me han preguntado tantas veces en mi vida en un día si estoy bien o si me falta algo. O sea, impresionante, muy muy bien.
Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que os cuiden, que os mimen,
sí.
Que se preocupen, porque no tiene sentido en un festival y que te digan, bueno, sales a tal hora y ya está, ¿no?
Sí, no, eso por suerte hemos notado un cambio. Claro, cuando empiezas, pues eres el último mono y casi cada vez tienes que pelearte, ah, tío, ponme un hostal, aunque sea una habitación para seis, me da igual, pero eso. Y ahora también he notado un cambio muy importante, ahora todos los promotores tienen mucha ilusión. Poco dinero y mucha ilusión. Entonces, con toda esa ilusión, tiran para adelante proyectos con poco presupuesto, se vuelcan contigo, se lo curran un montón. Entonces, ese cambio lo hemos notado muchísimo. Porque es que al final vas a tocar un sitio y antes llegabas, te volvías a lo mejor el mismo día porque no podías quedarte, y ahora duermes en el sitio, comes con la gente de allí, cenas con la gente de allí, los conoces, haces amigos. Eso nos ha pasado sobre todo por Asturias, que hemos hecho ahí una colla de amigos impresionante.
Pero los asturianos estos son muy majos, ¿sabes?
Sí, 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 mucho, mucho. Nos han tratado, pero genial, siempre.
Y ahora que luego de la gira, luego de la presentación a nivel nacional, a la espera de fechas internacionales, del parón que me habías comentado en un principio, el parón en verano,
sí,
por los festivales y todo esto, luego ya, ¿qué planes tenéis en la banda? O sea, ¿descansar un poco o seguir dando caña?
Hombre, la idea es no parar. Llevamos sin tocar desde octubre, fue el último concierto, y nos parece como si fuera un año, porque no hemos parado en los últimos tres. Creo que en 2015 hicimos 35 o 40 fechas, y no, es que queremos tocar. O sea, el disco hasta cierto punto es una excusa para poder seguir tocando, porque ya olía, ya cinco temas ya olían. Entonces es una excusa para seguir tocando y para tocar más. Si pudiéramos, nos iríamos todos los fines de semana por ahí. Todos tenemos conformada incluso la vida para que el fin de semana sea inviolable, por decirlo así, y si hay que irse a tocar, no hay ninguna excusa. Entonces, tampoco queremos quemar, pero la idea es seguir tocando, renovando. Pues si ahora vamos a sitios a los que no hemos ido aún dentro del país, luego retomarlo a los que ya hemos ido, porque ya hará un par de años que no hemos ido, para volver a ver a la gente a la que queremos un montón y que hemos conocido, y porque básicamente lo que queremos es tocar.
Y en
otras partes.
¿Y en la gira que va a encontrar alguien que te va a ver por primera vez, qué se va a encontrar, por ejemplo?
Pues más caña. Yo creo que más caña. Nos ha costado, pero al final hemos sacado un disco más bruto, y vamos a intentar llevarlo al directo con más caña y pulir un poco más el show, porque creemos que somos un grupo de directo. O sea, el disco intentamos que haga más o menos justicia, pero es un grupo de directo. La fuerza de esta música está cuando tienes una PA enorme, a una tía pegando berridos y a cuatro heavies pegando leñazos. Si no...
Sí, bueno, es que la voz de Steffi es muy peculiar.
Claro, claro, claro. Entonces, nosotros bebemos mucho del directo, y aparte también es lo que nos mueve. El disco lo grabas, se queda ahí en la estantería, muchas veces ya no lo vuelves ni a escuchar porque dices, eso está mal, eso también está mal, vale, pues no lo escucho. Pero el directo sí que está vivo. O sea, es dar vueltas por todo el país, meterte en la furgoneta, olerte los pedos y eso, y sobre todo tocar.
Una pregunta que se me viene. Mucha gente os ha comparado, he leído en algunos medios y eso, que os comparan como el Arch Enemy, pero de España. Por el
sí,
que tenéis a Steffi,
claro,
como vocalista.
Es la asociación directa que se hace. Arch Enemy no, siempre nos ha gustado un montón, se nota la influencia. Lo que pasa que creemos que se notan más otras. Somos super fans de Gojira, de At The Gates, de Machine Head, incluso de Mesuga, de un sinfín de bandas. Muy influenciados de la zona sueca, pero también nos gusta el death metal más técnico. También tenemos algunas raíces, pues americano, a lo Cannibal Corpse, y es más clásico. Dentro de otros estilos, pues cuando tienes 14, 15 años, a todos los fans de Iron Maiden, de heavy más de toda la vida, incluso rock and roll. Mi grupo preferido es Led Zeppelin, no es. Bueno, y Slayer también.
Es una.
Entonces, claro. Intentamos que esa variedad se plasme. Lo que pasa es que siempre van a tender a compararte con el grupo al que más te pareces estéticamente.
Claro.
Luego lo escuchas y, como es tuyo, dices, bueno, pues para mí no se parece tanto, pero es totalmente lógico pensar que un oyente externo diga, sí, una tía cantando bruto, rollo de death melódico y tal, es como Arch Enemy. Pero intentamos aportar nuestro granito, esa mezcla a veces un poco caótica de todas las influencias, para mostrar una personalidad que estamos intentando currarnos.
Eso es bueno. Y por último, pues primero que nada, agradecerte por tu tiempo.
No a vosotros.
No sé si te hemos robado mucho o poco.
No, seguro que poco. Yo te hablo mucho.
Si quieres, ahora seguimos hablándote con toda la vida. Si quieres. Agradecerte por tu tiempo, agradecerte por la oportunidad de poder charlar con vos frente a frente.
Gracias a vosotros. Y lo siento porque solo sea yo y no todo.
Bueno, no pasa nada, a ver, que cada uno tiene la vida muy ajetreada. Y bueno, te dejo que te despidas, que digas lo que quieras, que bueno, que te expreses libremente. Ya sabes que acá es todo sin censura.
Bueno, pues os invitamos a todos los conciertos que vamos a hacer en, durante este año y los que vienen. Y os invitamos también a escuchar GEA, esperamos que os guste mucho y sobre todo nos vemos debajo luego tomándonos unas birras. Gracias.
Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer para mí. Ha sido
para mí también, que yo he venido un poco de, ah, madre mía, rebelión de las baterías.